En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Saludamos desde ya a Marcela Cubillo, muy amorosa Marcela. Le pedí un favor, necesitaba unos datos para un hijo y se la jugó entera, muy amorosa. Muy agradecido, Marcela. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, pues cómo no, pues feliz, no costaba nada.
Sí, muy amorosa. Y estamos con Chijolley, nos fuimos al oriente, a la sabiduría milenaria, y lo tenemos aquí con nosotros. Ya se va a incorporar.
Hola, Checho.
Pancho Rego, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, bien, bien contento. Hola, Marcela, ¿qué tal? Gusto en verte.
Bueno, como todos los días, tenemos muchos temas de qué hablar. ¿Te parece que partamos por el tema de Dominga, Chijón?
Sí, por supuesto.
¿Se acaba Dominga o todavía queda?
No se acaba. Todavía quedan recursos, digamos, y uno de los recursos más importantes, según entiendo, no soy abogado, yo creo que Marcela nos puede dar más luces al respecto, es que este comité de ministros y ministros, que se armó un poco la carrera, emitió su veredicto absolutamente fuera de plazo. Tenían que reunirse, debían, digamos, manifestarse a más tardar el 31 de diciembre. Lo vinieron a hacer recién ayer, y eso ya por lo menos da una causal de reclamo, y los fundamentos del reclamo no los tengo claros en este momento, pero entiendo que Andes Iron y la gente de la municipalidad de Aleguera, que es la gente más perjudicada con un proyecto que no se va a desarrollar o que no quieren que se desarrolle, son quienes están fuertemente respaldando que esto finalmente vaya nuevamente al Tribunal Ambiental de Antofagasta y después eventualmente a la Corte Suprema.
Yo creo que es una bonita señal para los inversionistas extranjeros lo que está pasando con Dominga. O sea, yo creo que el abanderado de espantar a la inversión extranjera. ¿Quién va a querer, después de haber pasado todos los trámites técnicos, haber aprobado todos los trámites técnicos? Me imagino que se han gastado una cantidad de plata impresionante en todo este proceso también, y finalmente que por un tema ideológico simplemente un grupo de ministros o los ministros de turno paren un proyecto como este. Yo la verdad que no todavía no logro entender qué es lo que pretende este gobierno, si efectivamente lo que quieren es terminar de destruir al país o no, porque no puede ser que pequeños grupos ambientalistas que se oponen a todo, porque si usted quiere poner un almacén en la esquina, van a decir que eso tiene un daño ecológico, estén manejando las finanzas del país. Marcela.
Sí, este caso es insólito, en realidad, porque aquí se trata de un rechazo en una instancia política de un proyecto que ya ha sido validado técnicamente y además judicialmente. Entonces, bueno, yo creo que más allá del caso en concreto en que existen recursos, como dice Chijón, porque se han hecho, el comité se reúne fuera de plazo, pero más allá también de esas cosas más formales, nos tiene que llevar a pensar en una institucionalidad ambiental diferente. El comité de ministros, a mi juicio, no debiera existir. No debiera existir. Es una instancia netamente política para evaluar al final proyectos que ya han sido calificados técnicamente y en este caso, además de Dominga, avalado judicialmente. Entonces creo que el Comité de Ministros es una instancia que solo politiza los proyectos de inversión y que no sirve, porque algo que hablamos alguna vez en un programa, yo creo que los proyectos de inversión lo que Chile necesita para dar certeza es que el no te lo digan temprano y el sí, cuando te lo digan de manera definitiva. Pero lo que no puede pasar son grandes proyectos de inversión que se gastan millones y millones durante todos estos años de tramitación para que en definitiva al final un grupo político les pueda decir que no después de haber pasado todas las otras instancias técnicas y en este caso además de justicia ambiental.
Haciendo un símil con Dominga, están todos los edificios que están prácticamente construidos y paralizados porque salió alguna norma al final que les dice que no, entonces ya
un hotel completo en Pudahuel. ¿Ah? Un hotel completo en Pudahuel, sí, absolutamente sí, terminado y listo para operar y que no puede funcionar.
Bueno, hay edificios completos también en Recoleta, sí, hay hoteles también en el camino a Concón, hay un hotel que está prácticamente terminado en su fase obra gruesa, que hay una inversión y finalmente no pueden terminar. La verdad que las señales que se mandan definitivamente lo único que demuestran es que no tienen ningún interés de que efectivamente Chile vuelva al desarrollo, que no haya inversión, porque yo fuera inversionista y yo tuviera Luca, el último país que pensaría en invertir sería en Chile, porque no respetan las reglas, o sea, como dice Marcela, o te dicen que no al principio ya tú decir, no voy a hacer este proyecto, no invierto en este proyecto. Pero te dicen que sí, y cuando ya he invertido una cantidad de plata impresionante, después te dicen que no, no, así no funcionan las cosas. Le preguntamos a Pancho Rego, que ya está con nosotros.
Chechito, ¿cómo estáis? Un abrazo a la Marcela a la distancia. Qué bueno compartir espacio con el ex candidato a consejero regional, Chejón Ley, con el que estuvimos haciendo campaña en la última elección. Qué buena experiencia. En el panel, amigo. El problema que tiene el proyecto Dominga es que ya lleva 11 años de tramitación, ha pasado por distintos gobiernos, los gobiernos de izquierda siempre han dicho que no les gusta el proyecto, mientras que la votación de los ministros de Estado dan cuenta de una visión de carácter ideológica, no hay un análisis técnico. Lo que hizo básicamente el Tribunal Ambiental de Antofagasta, en Chile tenemos tres tribunales ambientales, el primer tribunal es el Tribunal de Antofagasta, que ve todo lo que es la zona norte del país, fue decir la decisión que tomaron los ministros no era conforme a derecho, la que tomaron el año anterior, y por ende había que anular esa decisión que anulaba básicamente la RCA, que la RCA es básicamente la resolución de calificación ambiental que permite que un proyecto se desarrolle. Sin RCA no, tú no puedes desarrollar el proyecto, ¿cierto? Hay proyectos que pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental y hay proyectos que simplemente se declaran. Los de menos impacto ambiental simplemente se declaran, los de mayor impacto ambiental pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental a objeto de ver cuáles pueden ser las modificaciones que se haga el proyecto y esto de con la población, de las mitigaciones, sí, que pueda realizar el proyecto. Entonces, yo me quedo incluso con las palabras del senador Latorre hoy día. Mira lo que estoy diciendo, o sea, lo descabellado que estoy diciendo hoy día. Senador Latorre.
Sí, sí, que sabemos quién es y
único lo
que
senador sí, del Frente Amplio, del Frente Juan Ignacio Latorre, hoy día dijo, yo no estoy en contra de Dominga. Si la decisión se tiene que tomar en base a lo que sea la norma técnica. Si el proyecto no contamina, que lógicamente desarrollemos el proyecto, si el proyecto contamina, bueno, que el proyecto se cancele. El problema es que la decisión del Comité de Ministros no se toma en base a antecedentes técnicos. Si ese es el problema de fondo. Es una decisión de carácter política. Y la decisión del gobierno ya está tomada de antes de ser gobierno. El gobierno no quiere Dominga.
Lo dijeron entonces, en todos los tonos.
Al principio votaron los primeros ministros, los involucrados, sí, la ministra de Medio Ambiente, Nicolás Grau. Nicolás, el Nico se obtuvo.
Un experto.
Pero se obtuvo, o sea, en este lo chuntó, se obtuvo. Ya, sacamos todos los ministros que votaron, que estaban inhabilitados para votar porque ya habían manifestado su opinión. ¿Tú crees que con la designación de nuevos ministros al comité va a cambiar la decisión de gobierno?
No, pues si no, la orden viene
tomada,
de nuevo.
Está tomada, entonces acá estamos
haciendo. Si el primer discurso de Boric, el primer discurso de Boric al asumir fue no a Dominga, pero era su bandera.
Una y no, el PP11.
Sí.
No, entonces aquí se podría haber dado una voltereta, pues dijo que él no le iba a entregar más el cobre o el litio a la empresa del yerno de Pinochet.
Sí, correcto.
Y ahí está firmando un contrato con Ponce de Luz.
Y feliz de hacerlo.
Y feliz.
Lo interesante...
A los que lucran, dice el presidente.
Lo interesante de esta cosa ambientalista que para la mayoría de los proyectos tiene que ver con costo-beneficio. No existe ninguna actividad del ser humano que no contamine. Ninguna.
Obvio.
Ninguna. Porque ya tú, voy a poner un kiosco de hot dog a la orilla del mar, ya el hecho que llegue un auto a comprar el hot dog está contaminando. El tema es costo-beneficio. O sea, vamos a paralizar toda actividad humana porque hay unos ambientalistas fanáticos que dicen que todo contamina y que prácticamente tenemos que vivir de la naturaleza.
Y que hay que decrecer.
Hay que decrecer.
Y que hay que disminuir la población mundial.
Bueno, que le vayan a decir a la gente que se está muriendo de hambre, que no alcanza a llegar a fin de mes con su sueldo, que ellos se hagan cargo de esas personas.
Y que el presidente cumpla con su palabra. El presidente dijo que en el caso de rechazarse el proyecto Dominga, que afecta directamente a los vecinos de la Higuera, que son los que básicamente se quedan sin pega, él iba a inyectar 600,000 millones de pesos. Para mitigar la falta de desarrollo de ese proyecto. ¿Cuánto se ha invertido hasta la fecha?
Cero.
El
desierto está igual.
Una mentira más del presidente de la República, así como cuando dijo que le iba a inyectar 1.500 millones de dólares a Carabineros con la reforma tributaria en ejercicio. Sí. Entonces la letra chica ahí del presidente siempre está dando vuelta.
Mi conclusión, a la luz de todas las cosas que están pasando, que no hay que tener ninguna esperanza en este año que queda. Aquí hay que cruzarse de brazos, esperar que termine este gobierno, que se vayan esta gente inepta, con ideología fracasada, y esperar a que vuelva un nuevo gobierno que de verdad ponga por delante el interés de Chile y no de su ideología, y echen a andar este país. ¿Sí, oye? Sí, esta cuestión es una cosa realmente increíble. La cantidad de empresas que están quebrando, la cantidad de empresas que están cerrando, la cantidad de empresas constructoras. Ustedes saben que en economía el efecto multiplicador que tiene la construcción sobre el resto de la economía es gigantesco. Sí. Y la verdad es que está pasando por el peor periodo de su historia. Entonces, yo ya pierdo todo tipo de esperanza y creo que hay que esperar nomás que la gente se dé cuenta, no se deje engañar nuevamente, porque todo ha sido un engaño. Todas las promesas de este gobierno no se han cumplido, ninguna, que íbamos a estar mejor, que el país iba a estar mejor. Estamos peor en todo.
Voy a tener que discrepar contigo.
¿Por qué?
Amistosamente, Checho. En esta ocasión.
Discrepe.
Hay una que cumplieron.
A ver,
le quitaron los patines a los niños.
Esa
la cumplieron de cabalidad.
Vamos a
hablar de eso.
Por supuesto que vamos a hablar de eso también, porque la verdad, la promesa con la cual llegaron ellos, que eran, acuérdense que esto eran los estudiantes.
La gente estudiantil.
Ah, claro, el movimiento estudiantil que llegaron al poder con esa bandera. Para mejorar la calidad de la educación pública y gratuita, y mire cómo está la educación pública. Algo tiene que decir Marcela, me imagino, al respecto de aquello.
No, pero muy corto, antes de en el tema ambiental, quería decir una cosa cortita. Tú hablabas, claro, aquí tienen frenados los proyectos de inversión, pero además, ¿qué han hecho en materia de protección ambiental durante este gobierno? Si esa es otra gran promesa de cartón de un gobierno supuestamente ambientalista. O sea, ¿cuál es la agenda de la ministra de Medio Ambiente? ¿Cuáles son los logros en materia de protección ambiental? Si todos queremos tener un medio ambiente mucho más protegido, para eso hay un Ministerio de Medio Ambiente, pero ¿cuáles son los logros? Ella no puede exhibir como único logro frenar proyectos de inversión que además han sido aprobados técnicamente como calzando o coherentes con un Chile sostenible. Entonces, uno no entiende. Incluso en aquellas agendas, como fue la agenda de género, que ya vimos cómo han fracasado, bueno, en la agenda ambientalista, ¿qué van a tener que mostrar cuando termine? Ni siquiera ahí tienen logro. Y en educación, bueno, me imagino que vamos a tocar el tema largo, pero ahí, claro, Pancho Rego, tal cual, le quitaron los patines, y aquí no me voy a cansar de decir, nosotros necesitamos una contrarreforma educacional. Y yo llamaría a los chilenos a no votar por ningún parlamentario que no lleve debajo del brazo un compromiso de votar y de aprobar en el Congreso reformas fundamentales para revertir la reforma educacional de Bachelet. ¿En qué sentido? Cambiar el sistema de selección. Segundo, que haya mucha más libertad para la creación de colegios, que vuelvan a poder crearse colegios particulares subvencionados con proyectos educativos propios, y desburocratizar las escuelas. Si los directores pasan el 90% del tiempo dedicado a trámites burocráticos en vez de poder estar dedicados a la educación. Bueno, ¿y qué decir de no seguir entregando los colegios a servicios locales de educación cuando hay municipalidades que lo hacen bien? Lo dijimos esto muchísimas veces, hay comunas que no tendrían por qué entregar sus colegios porque están entregando educación pública, gratuita, de calidad, y lo van a entregar a servicios locales que hemos visto cómo han fracasado en muchísimas regiones.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Quiero compartirle lo que están diciendo los clientes de Expo Auto, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Los que han llevado su auto para la venta han recibido la plata al contado y al instante. Visitar Expo Auto y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Auto. También les quiero hablar de mi amigo Peter Retamales. Para los que están por pensionarse y no saben cuál sistema optar, él va a darle el mejor consejo, porque tiene más de 30 años de experiencia en este tipo de asesoría. Por los costos no te preocupes, porque están normados por la Superintendencia de Pensiones. Comunícate con Peter Retamal, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos mejorar las pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl. Vamos a hacer la pausa de esta hora y volvemos. Todavía tenemos mucho que hablar del tema educación. Se nos viene, también quiero hablar un poquito con Chijón sobre el tema de Venezuela.
Sí.
Mañana, supuestamente, Maduro debería entregarle la cinta presidencial
a Maduro.
Pero si fuese un demócrata, no sería Maduro al que le tiene que entregar. Vamos a ver cuáles son las consecuencias, qué va a pasar con eso, cuál va a ser la reacción de los distintos países de Latinoamérica, porque ya se concreta una dictadura, o sea, ya
hace muchos años.
No, pero es que mucha
es
gente
Hugo Chávez, por favor,
pero que mucha gente piensa que para catalogar de dictadura a un gobierno solamente tiene que haber sido elegido por voto popular. Y no, hay otras características también.
Ya lo vamos a analizar.
Vamos a analizar más en profundidad. Sí. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Hola, Luis. ¿Qué opinas del servicio de seguridad de Millet?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Volvieron los Cocha Hits. Viaja a Argentina con 50 mil pesos de descuento en paquetes volando con Sky Airline. Dale play a nuestra super oferta. Son cupos limitados. Ingresa hoy en cocha.com o contacta a tu agente. Cocha, así me gusta viajar. Tu viaje es un hit, hit,
hit. Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, antes de entrar de lleno en el tema educación, que a mí me parece que debe ser de los temas más importantes que tiene que analizar un país, cerremos un poquito el tema de la compra de la casa, porque ayer hubo nuevos hechos. El senador Insulza parece que salió de su casilla. Un hombre con tanta experiencia, empujar a un periodista.
De repente es el momento de dar un paso costado. Hay que saber cuándo retirarse.
Yo creo que ya él ya parece el abuelo de todos los demás senadores y diputados. No, no. Pero bueno, yo
un
tampoco.
Un destacadísimo político nacional, pero hay que saber cuándo retirarse.
No puedo condenar la edad al lado de Chijón, ¿no es cierto?
No es cierto, de todas maneras.
No puedo condenar la edad al lado.
Imagínate. Aunque estoy bastante mejor que Insulza.
De mi tío Chijón, no. Y es bastante más joven también, estoy bromeando. No, pero, a ver, los periodistas tienen todo el derecho de preguntar, sobre todo en un caso que obviamente transgrede normas constitucionales, sobre todo en un caso que nadie se cree que esto fue un error. O sea, de todos los abogados que trabajan en el gobierno, nadie se dio cuenta que había un tema constitucional para la venta de la casa. Esto tiene varias aristas. Uno, el tema constitucional, que a mi juicio es el más importante. Dos, el tema Luca, que la verdad, esa casa no vale 900 millones. Esa casa, si tú la compras...
Hay todo un tema ahí. ¿Ah? Hay todo un tema
si
ahí.
Si tú la compras como casa, y eso es lo que quieren, dejarla como casa, no para construir un edificio, no vale esa plata. Esos sitios valen lo que valen en Providencia porque se puede construir en altura. Entonces, sí, se le está dando un premio a lo más de 400 millones.
Ayer escuché un argumento muy bueno. Si el Estado quería la casa de Salvador Allende y Patricio Aylwin, simple, declara los monumentos nacionales y después expropialo. Te ahorraste esta plata. Que es la forma que tiene el Estado de joderse a las personas a los privados. Es una joda, sí, no, se entienda, una joda, pero es como es lo ilógico del pensamiento de los socialistas.
Bueno, yo quiero seguir con la arista. Está el tema constitucional, está el tema comercial, que ahí hay una trampita también. Está el tema cultural también, porque al final del día, si tú me decías a mí, hay que mantener la casa de Patricio Aylwin como un patrimonio, yo te digo al tiro, sí, ni una duda, Patricio Aylwin fue un presidente que unió a Chile, que vivió un periodo. Pero Salvador Allende no han querido convencer de que es un astro, y que he escuchado hablar a personas en esta discusión de que es uno de los mejores presidentes de Chile. Yo no sé en qué país viven. Yo y Chijón también vivimos esa época, no, y sabemos que el gobierno de Allende fue el gobierno más desastroso. Yo diría que el peor gobierno de la historia. Alguien me corrigió la otra vez y me dijo, no, Boric es el peor de la historia, porque Allende recibió un país mucho más pobre.
Lo conversamos en este mismo panel.
Me dijeron, porque Boric recibió un país mucho más próspero. En cambio, Allende había mucho más pobreza. Entonces, comparativamente, Boric lo ha hecho peor. Pero se están peleando entre los dos cuál es el peor presidente de Chile, y nos quieren convencer que hay que levantarle monumento, poco menos que hacerla. Entonces están toda esta serie de aristas en este proceso, que a los que vivimos esa época no nos venden esa pomada, definitivamente. O sea, para mí, lejos El gobierno de Allende fue lo peor. Fue un hombre que dividió el país, un hombre que destruyó el país. Pero lo quieren pintar como un gran demócrata. Y nosotros nos vamos comprando el tema.
Ah, sí, porque aquí hay como no solamente un lavado de imágenes, sino también una suerte de actitud permanente de ir cambiando la historia. Porque como los que vivimos esa época, ya tenemos nuestros años, muchos o pocos, pero los tenemos. El punto está en que a las nuevas generaciones les van contando un cuento. Y ese cuento es un tema en el cual hay que recalcar exactamente.
Yo sé que la vivencia de lo que fue la Unidad Popular, para aquellos que estuvieron ahí como ustedes, debe dar cuenta de la carne, de ese sentimiento de haber hecho la fila. No leer la fila. Yo nací en el 86. O sea, el 88 fue el plebiscito, el 90 democracia, me creían democracia.
Recién estaba en la infancia.
Mis papás sí la vivieron, pero independiente de esa vivencia, que es muy válida, la historia se escribe, la historia se relata. Y la historia da cuenta de hechos concretos en virtud de los cuales uno puede señalar que Salvador Allende fue el peor presidente de la historia de este país. Fue un tipo de carácter marxista-leninista que no creía en la propiedad privada, que creía en la revolución y en la refundación, que creía en la vía chilena del socialismo, que se jactaba del proceso revolucionario cubano llevado adelante por Fidel Castro, que recibió a Fidel Castro como si fuera un héroe de carácter nacional, que en Chile vulneró sistemáticamente derechos humanos. Sí, Allende fue un violador sistemático de derechos humanos, como por ejemplo la libertad de expresión, por ejemplo la libertad de prensa, por ejemplo la libertad de expresamiento, por ejemplo el derecho de propiedad y, por qué no decirlo, el derecho a la vida. Esta radio, la Radio Agricultura, fue clausurada durante 4 oportunidades en el gobierno de tintes totalitarios de Salvador Allende, simplemente porque esta radio manifestaba una opinión distinta a la impulsada respecto a la reforma agraria por Salvador Allende. Fue Salvador Allende el que fue declarado inconstitucional o al margen de la ley por el mismo Congreso de la República por interceder en los fallos de tribunales, por los decretos de insistencia, por alterar y vulnerar los derechos humanos de las personas. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de la economía, de las filas, de la hambruna, de lo que fue la afectación de la gente que era dueña de propiedades? Entonces, a mí ese cuento de que Salvador Allende fue un gran presidente no me lo cuentan, y no porque lo haya vivido, es porque está la historia ahí, es cosa de leerla, es ver cómo sus discursos incendiarios llamaban a defender la revolución, el proceso revolucionario chileno, si fuera necesario por las vías armadas. Fue él quien armó a grupos de amigos del presidente para la defensa de supuestamente la revolución. Eran ellos los que tenían armamentos escondidos que en su momento, respecto del golpe de Estado, no fueron capaces de articularse para poder desplegar esos armamentos, o quizás decían tener más de lo que efectivamente tenían, pero la intencionalidad de un izquierdista revolucionario era la de utilizar la arma, y lo dijo muy claro el Partido Socialista en 1967 en el Congreso Congreso de Chillán. Pero es que el MIR se declaró la arma siempre, no era ninguna novedad. Ellos eran la vanguardia dentro del movimiento izquierdista revolucionario del marxismo-leninismo, y el Partido Socialista se declaraba a sí mismo un partido de carácter marxista-leninista. Entonces, toda esa joda de que Salvador Allende fue un gran presidente, las pelotas, si Salvador Allende fue el peor presidente de la historia de este país, fraccionó la sociedad. Y no se entiende un Pinochet sin una Allende, así de simple.
Así es. Marcela Cuyo.
Sí, respecto de la casa, si ya acabamos de abordar el tema, a mí Insulza, aparte del empujón a periodista, dijo una frase que es brutal también. Dice algo como que Isabel Allende, por su trayectoria, no merece los ataques de lo que está siendo objeto. O sea, ¿hasta cuándo esta falta de pudor en victimizarse cuando cometes una irregularidad como la que has cometido? Y aquí, a mí, tres cosas muy cortas. Primero, aquí no hay una desprolijidad, como han querido hacerlo, sino una violación flagrante de las normas de la Constitución. Desprolijidad es cuando, no sé, se te pasó un plazo, una cosa formal, una firma que estuvo mal hecha, etcétera. Aquí hay una violación flagrante de la Constitución. Segundo, me molesta muchísimo que se intente centrar esto en los equipos, en los abogados, en los asesores jurídicos. No. O sea, tú como ministra, de partida, como ministra tú puedes tener un error de tu asesor jurídico si enviaste un decreto a Contraloría que tuvo que volver y ser corregido, y tú puedes decir, bueno, los equipos jurídicos, ¿qué pasó? Pero aquí estamos hablando no de un acto de ellas como senadora o como ministra, sino un acto personal de venta de una propiedad de ellas. O sea, es un acto personal. Por lo tanto, son ellas las responsables. Y además ellos han dicho que sí sabían. Hoy día creo que la ministra, no sé si hoy o ayer, la ministra Maya Fernández decía que sí sabía y que por eso había firmado un representante. Entonces, estaban plenamente conscientes de la norma. Y ningún chileno le permiten alegar desconocimiento de la ley. Se presume conocido por todos, y cualquier error en materia de derecho, además, es presunción de mala fe.
Artículo 706 del Código Civil.
A una autoridad tú le vas a permitir que pueda decir o no sabía o por eso no. Aquí no son los equipos, son ellos. Y lo último, que a mí me preocupa muchísimo, es que no vayan todas las bancadas al Tribunal Constitucional. O sea, esto de que primero se vaya a hacer una comisión investigadora, algo así entendí que quería hacer Chile Vamos, me parece que no. Cuando hay una violación flagrante al texto constitucional, los parlamentarios también juraron respetar la Constitución. Y creo que el texto constitucional lo tienes que defender siempre, no cuando te conviene o en el minuto en que te conviene. O sea, independiente de cómo te vaya a ir en el Tribunal Constitucional, tú tienes como diputado que ejercer tus atribuciones. Si hay una violación flagrante, vas al Tribunal Constitucional, que es el órgano llamado a zanjarla. Si no te gusta lo que zanja, o porque crees que hay influencias políticas dentro del tribunal, bueno, quiere decir que entonces el Estado de Derecho en Chile está francamente podrido, pero no contribuyas a eso. O sea, tú como diputado, creo yo, tienes el deber de concurrir. Y ahí vi que la banca republicana fue, y no entendí, porque Chile Vamos en un minuto dijo que iban a ir, pero después dijeron que parece que iban a hacer una comisión investigadora previa. Y a mí eso no me parece, no me parece correcto. Creo que debieran ir. Y con muchísima convicción.
La tesis de lo que tú estás diciendo es que se protegen entre ellos, como lleva tanto tiempo como parlamentaria, se conocen, entonces no se atacan entre ellos. Pero yo, a mí me falta una parte, y se lo pregunto a los abogados aquí presentes, un funcionario de gobierno no puede, ¿cómo que se llama?, hacer un contrato.
Celebrar contratos, ni caucionar.
Ya. Pero eso por un lado la parte de los que del vendedor y por la parte del comprador, el presidente al poner su firma no está cometiendo también un acto inconstitucional.
No, a ver. Primero, déjame dos temas. El primero es lo que dice la Marcela respecto a los asesores. Dejemos de culpar a los asesores. Yo le entiendo el punto. Efectivamente, las responsabilidades son personales. Es de Maya Fernández, es de Isabel Allende. Y a mí hay un tema que no me deja... No te voy a decir que no me deja dormir tranquilo, porque con tanta tonteras que hace este gobierno, uno ya se acostumbra y duerme tranquilo. Entonces... ¿alguien va a creer que de verdad de la cantidad de abogados que hay dando vueltas en la Moneda, que la mayoría de los asesores deben ser abogados y deben ser varias decenas de abogados dando vueltas en el segundo piso de la Moneda, ninguno se sabía la norma? ¿O acá hubo una orden desde más arriba, desde Presidencia de la República, de decir la casa se compra igual? ¿De verdad van a ser tan penca todos los abogados que están en la Moneda? No, yo no me la creo. Yo no me la creo. La verdad, lo que yo creo que acá hay una decisión política que está un poquito más arriba de esos asesores y que los asesores alertaron. Y la gente que toma las decisiones, en su momento subsecretario de Bienes Nacionales, ministra de Bienes Nacionales, presidente de la República, quisieron insistir simplemente porque están pensando en qué legado dejarle al país desde la visión de la izquierda. Y Gabriel Boric quería firmar ese decreto. Es más, el decreto que autoriza la compraventa de la casa no lo tenía que firmar el presidente de la República. Claro, bastaba con la ministra de Bienes Nacionales.
Así es, bastaba con la ministra.
¿Por qué lo firmó?
Porque quería pasar todo. Quería su firma estuviera
entonces,
ahí.
Entonces a mí no me vendan la pomada de que los asesores acá se equivocaron todos. No, acá algún asesor tiene que haber el Estado, seamos sinceros. Bien. Segundo, ¿qué es lo que dice la Constitución? Establece dos incompatibilidades. La del artículo 37 bis inciso segundo y la del artículo 60. Claro. Respecto de la senadora Isabel Allende, se configura una causal taxativa. Cesará en el cargo aquel senador o diputado que celebre o caucione contratos con el Estado. Y la sanción es clara, pierde el cargo, cesará en el cargo desde el momento en que celebra el contrato. En cambio, en el caso de la ministra establece la prohibición de celebrar actos de contrato o caucionar contratos con el Estado, pero no establece la sanción. Claro. Entonces, el caso de Isabel Allende es muy clarito. ¿Ella firmó el contrato? Sí. ¿Qué le corresponde? Que pierda su cargo. El caso de Maya Fernández es más diluido porque dice prohibición de celebrar el acto de contrato. No. ¿Qué es lo que procede ahí? Artículo 52, número 2, letra B de la Constitución. Acusación constitucional. ¿Por qué? Por haber infringido la Constitución y las leyes. Porque infringió abiertamente los artículos que se lo prohibían de la Constitución. ¿Dónde está la disputa jurídica? Lo latero de toda esta disputa.
Pero no me has contestado la pregunta.
¿Cuándo se perfecciona el contrato? La causal está respecto de los senadores y diputados.
Que cuando ya se paga ya.
No,
esa es la tradición.
Se perfecciona un contrato perfecto según mandata, hablemos de compraventa. Sin entrar en los elementos del contrato, sin entrar en el objeto, causa o voluntad, no. Vámonos al contrato de compraventa, artículo 1801 del Código Civil, inciso primero. El contrato se perfecciona de compraventa desde que tú y yo acordamos en vender algo. Este mouse que tú tenías acá es tuyo, ¿cierto? Te lo quiero comprar, 5 lucas, me lo vendí, listo, ¿estamos de acuerdo? ¿Firmamos contrato? No, estamos de acuerdo, eso es el contrato. Ya estamos.
Ese es el perfeccionamiento.
Esa es la regla general. Yeah. El artículo 1801, inciso segundo del Código Civil establece la excepción, que son las solemnidades. En el caso de una compraventa de un inmueble, no basta con que nos pongamos simplemente de acuerdo. Tiene que haber un respaldito si la cuestión es cara, ¿no? ¿Qué dice el artículo, inciso segundo del artículo 1801? Escritura pública. Hay que celebrar el contrato por escritura pública. Y se perfecciona desde que se verifica la solemnidad. La solemnidad es la escritura pública. ¿Cuál es la escritura pública? El contrato que se firma, ¿dónde? En notaría. ¿Se firmó ese contrato? Sí.
Sí.
¿Tiene número de repertorio? Sí. Sí. Está protocolizado. O sea, un paso adicional. Listo. ¿Se firmó? Sí. ¿Se firmó el comandante? También. ¿Eso es relevante? No. Importa un huevo. Porque el mandato es general. Y el mandante representa, como si fuera la persona misma, a la figura del mandante. Así de simple.
O sea, yo tengo...
Hay contrato.
Me dejaste claro que efectivamente
algo
si se aplica la ley... La senadora Allende debería renunciar.
Dijo Marisol Peña, lo dijo Iván Arostica, la vulneración de la Constitución es tan evidente.
Pero te vuelvo a repetir, no comete ningún delito
el presidente de la República. Porque no está la inhabilidad respecto de él. Y él no firma el contrato de compraventa. Él cumple con un acto de carácter administrativo que es establecer la disponibilidad presupuestaria del Estado y el cumplimiento de la normativa de ley de presupuesto de la Nación para poder gastarse plata en lo que se está pidiendo.
Ya.
Y eso está
y la plata está
autorizada por ley. Sí, o sea, acá a reclamarle a la FIFA porque los parlamentarios aprobaron que había plata para este tipo de lesera. Así de simple.
Bien.
Entonces, cuestión distinta es cuando yo me hago dueño de la casa.
Ah, eso es otra cosa.
Esa es otra cosa.
Cuando la recibo
materialmente. Ese es el modo de adquirir el dominio, depende. Porque hay 5 modos de adquirir el dominio en nuestra legislación: ocupación, accesión, prescripción, sucesión por causa de muerte, tradición, más la ley. Y la tradición, que es la que se configura en este momento, se hace, en este caso por solemnidad, a través de la
inscripción. Para los auditores, tradición no tiene que ver con la tradición normal, no, tiene que ver con el intercambio.
La tradición es la entrega material que se hace de la inscripción por una parte, la intención y capacidad de transferirlo, por otra la intención, y no me acuerdo cuál es la palabra que dice el Código Civil, de adquirirlo.
Muy bien, vamos a hacer la pausa de esta hora, no se muevan, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Tamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos amigos míos, Peter Tamales.
Contáctenos en Moneda 1137 piso 7, pleno barrio cívico, y en nuestro sitio web peterretamales.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros 2 locales: Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en La Cabrera Chile.
Volvieron los Cocha Hits. Viaja a Brasil y Perú con 70 mil pesos de descuento en paquetes volando con Sky Airline. Dale play a nuestra super oferta. Son cupos limitados. Ingresa hoy en cocha.com o contacta a tu agente. Cocha, así me gusta viajar. Tu viaje es un hit, hit, hit.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos, con su programa Conectado.
No, nos hacemos cargo de lo de Ciper al tiro o más rato.
No, ahora no vamos a hacer cargo. Déjame saludar a los auspiciadores nomás.
Vamos juntando los vasitos para juntar las lágrimas a los zurdos que andan llorando. Puta, qué rico.
En Abastible reafirmamos nuestro compromiso con el pago a 7 días a nuestras pymes. Por eso que el 97% de nuestros proveedores pymes lo reciben. E invitamos a otra empresa a seguir el ejemplo porque Chile es una pyme. Conoce más en abastible.cl/apoya la pyme. Llega a Chile Prudencia, la GF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tenga más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepille.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservice con sus servicios de izaje de carga por medio de grúa, pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Multiservice, mucho más que grúa. www.multiservicegrua.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Saquémosle pica a la Marcela, porque se va a perder hoy día la comida que vamos a tener en el Piegari. Por estar, bueno, debe tener alta alternativa ya también para comer rico. Por Dios que
pero no come... con ustedes, no con ustedes.
Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos. Hoy día vamos a comer de todo ahí en el Piegari. Celebramos la comida de Conectado con nuestros panelistas. Esto está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl.
¿Cuáles son esos ravioles que tú recomiendas?
No, son los ñoquis con entraña. Eso. Los ñoquis con entraña, esos son. Hoy día lo van a poder probar y me van a decir, ¿está exagerando o realmente son ricos? Pancho, cuénteme esta polémica con Ciper sobre lo...
No es polémica. Primero no es polémica, es una noticia simplemente.
Ya,
yeah.
No hay nada que discutir prácticamente.
No hay nada que discutir, pues, más allá de reírnos un poquito de la desesperación de los amigos de izquierda que están dando vuelta al círculo y se están enterando que el financiamiento público de la política implica que uno se gasta recursos en base a la cantidad de votos que obtiene, que fue lo que ellos querían. Entonces, así de paradójico esto. Me llaman de Ciper, una periodista, Paulina Algo, no recuerdo el apellido, o Paula Algo, la verdad tampoco me acuerdo, y me pregunta por mi declaración de la primera vuelta respecto a una empresa que es Cecilia Inc. S.P.A., que es la empresa que se hace cargo de la gestión de toda la producción de mi campaña, marketing, producción, gestión de radio, video, difusión de contenido, negociación con los medios de comunicación, gráfica, diseño, dirección de arte. Yo no te voy a decir todas las cosas que hace la agencia de publicidad, pero son una cantidad brutal. Y lo habitual en una campaña es que un candidato se gasta entre un 30 y un 40% del presupuesto propio en una agencia de publicidad. Eso es el precio de mercado, es lo que se hace en todos lados. Entonces, siempre me pregunta que por qué yo había contratado a esa empresa, que esa empresa, que es Cecilia Inc. S.P.A., es de una persona que se llama Gastón, que al mismo tiempo es dueño de otra empresa, que esa empresa es MediaMax Pro, que produce Sin Filtro. Entonces son empresas distintas y me pregunta por qué yo la contraté. Y mi respuesta fue bien simple, porque se me dio la gana. Pero, ¿por qué?
Pero obvio.
Porque se me dio la gana.
Porque es parte de la libertad que...
Porque trabajo con quien se me para cuando yo quiero, donde yo quiero, con quien yo quiero y como yo quiero. Así de simple. Y me dice, ¿tú me puedes enviar eso por escrito? Ningún problema. Y me manda una pregunta donde dice, ¿Influyó en algo que usted haya sido panelista del programa para contratar a esa empresa? Sí, obvio, porque los conozco. Conozco, sé su trabajo, sé el profesionalismo, sé la capacidad que tienen de difundir contenido en medios de comunicación, sé la importancia que una candidatura tan grande como la mía tenía la difusión en redes sociales.
Y porque es absolutamente normal que quienes hemos sido candidatos, como ambos, digamos, ya trabajemos con personas en las que confiamos, digamos. Si no puede ser de otra manera.
Y se lo puse también a la respuesta. O sea, desde el momento que tú contratas a una empresa tan grande y tan importante y tan relevante en la gestión de una campaña, como lo es la agencia de publicidad, yo no voy a contratar a cualquier pelagato. Yo voy a contratar a los mejores del mercado. Y hoy día, te guste o no te guste, los mejores del mercado son aquellos que tienen la experiencia más acreditada en este país respecto a la difusión de contenido en redes sociales. Que es donde uno más apuesta en una campaña, porque los medios tradicionales, con todo el respeto que tienen, hoy día vuelan alto, ¿cachai? Vuelan alto en el sentido de que no logran generar la cantidad de reproducciones que generan hoy día los medios alternativos. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Bueno, harta plata, cerca de 300 millones de pesos. Para una candidatura como la mía, que en primera vuelta costó cerca de 1.000 millones de pesos, en menos de cercano a un tercio, que es lo que corresponde, más o menos, de hecho, un poquito menos de lo que se gasta, y bueno, gasté menos que los adversarios, lógicamente.
De todas maneras.
Entonces, no es polémica, es simplemente una noticia respecto a una cuestión que es de carácter pública, que nosotros mismos, que yo tomé la decisión personal de contratar desde un principio, que no me arrepiento de haberlo hecho, por el contrario, ratifico y me siento orgulloso de haber trabajado con ellos, y lo digo aquí mismo, mi próxima campaña la voy a hacer con ellos también, entonces vamos adelantando los artículos de Ciber, para que para la próxima campaña de diputados, les digo al tiro, la misma empresa, el mismo tipo de contrato,
el mismo equipo,
y lógicamente precios mucho más baratos, porque serían solamente 6 comunas, no 52 comunas. Entonces, no, acá no hay polémica, acá hay realmente hay una tontera, pero está bien, es parte del periodismo. De hecho, yo respeto mucho el medio Ciber, y se lo dije a la periodista, te contesto solamente porque yo hay medios que no contesto. O sea, yo a CNN no lo pesco, de verdad, no voy a pescar a Macamara.
Tiene un sesgo obvio.
Yo solamente di una cuña cuando me agarraron afuera del día de votación, y porque estaba la prensa ahí, y me agarraron junto a otros medios de comunicación, ya listo, había que conversar, pero yo no voy a perder el tiempo en conversar con Matamala. O sea, ¿para qué? ¿Qué gano? Con un activista de izquierda que hoy día posee el gobierno. Entonces, uno trabaja con quien quiere, cuando quiere, donde quiere y como quiere. Así de simple. Y esto está conforme a la normativa legal y es parte de las campañas de cualquier candidato, de los miles de candidatos que hay en este país. Y lógicamente, encima están buscando noticias, porque no estamos en muy buena época de noticias. Sabemos que han bajado un poquito las reproducciones. Y bueno, el fenómeno Sin Filtro, lógicamente, le da de comer a mucha gente, no solamente a Sin Filtro.
Yo te felicito. Te felicito por tu defensa de los principios de la libertad. Yo creo que aquí hay un principio muy importante, que es el principio de la libertad, el que tú estás defendiendo. A lo mejor el tono no te conviene desde el punto de vista, no, pero qué soberbia, cómo contestas. Si no, me parece bien. Si ¿hasta cuándo?
Pero ¿cuándo
vamos a tener
distinto
complejo por defender?
Cuando yo tenía un tono distinto.
No, pero ¿hasta cuándo vamos a tener complejo de defender con fuerza la libertad? La libertad de trabajar donde uno quiere, la libertad de ganar lo que uno quiere, la libertad de contratar a quien uno quiere. Eso, ese es el ejercicio de la libertad. Bueno, también la Marcela tuvo un episodio.
Déjame hacer un pequeño paréntesis. Acá, de plano, hay ignorantes, porque no lo puedo decir de otra forma, que dicen, pero esa plata después va a ir a parar los bolsillos de ellos mismos. No, muchachos, los candidatos no vemos un solo peso de la devolución de impuestos. Los candidatos no vemos un solo peso de la devolución de ingreso por voto. En Chile el voto cuesta, dependiendo de la elección, va cambiando. Pero para esta elección en particular, primera vuelta costaba cerca de lucas. 980 pesos, 950 pesos.
Para los candidatos varones.
Para los candidatos varones, las mujeres ganaban un poquito más, 1.200 y algo. Esa plata que ingresa por estos conceptos no entra el candidato. Uno no ve un solo peso.
Uno la debe.
Y eso se llaman las facturas por pagar.
Así
entonces
es,
la productora le pagué, no sé, 50 palos. Y le quedé debiendo un saldo. ¿Con qué se lo pago? Bueno, con la devolución. Esa plata ingresa a la cuenta del candidato, que está registrada en el Banco Estado, que la verifica Cervel, y a la que Cervel tiene acceso, y de esa cuenta se le paga a los proveedores. Pero el candidato no ve un solo peso. Es más, yo salí más pobre de esta campaña.
Marcela.
No, eso quería decir yo, porque en el fondo, yo no le digo lo de Ciper, pero me parece increíble que Ciper sienta que tiene una noticia publicando a quién le facturó Pancho Rego. Si todo es lo más público y transparente que hay, o sea, el sistema de rendición de tu gasto electoral es completamente transparente. Tú dices expresamente, claro, adjunta la factura, o sea, no es, onda, no, te pillamos.
Con el detalle Ciper, de cada uno de los temas que aparece la agencia, con cada una de las facturas.
Ellos están diciendo cuál es la empresa. ellos están diciendo cuál es la empresa a la que le facturaron, ellos están diciendo cuál es la empresa a la que hay que hacerle el reembolso. Aquí no hay ningún trabajo investigativo de algo así.
Y muchas veces tenemos que adelantarle el pago del IVA, porque si no se les queda a ellos, digamos, ¿no? Hay todo un tema.
Esta noticia la posteó lógicamente, sí, pero está bien. Yo de verdad creo que están haciendo la pega. No, está bien, hay que generar noticias, hay que tener un par de likes para que los ingresos aumenten un poco, y hay que colgarse un poco del fenómeno Sin Filtros, pues sin duda, si eso lo hacen varios. Si hay que parar la olla, yo me alegro que un producto de mercado como Sin Filtros le dé de comer a varias gente, entre ellos yo. Muy bien, así funciona el libre mercado, arriba los que lucran, compañero. Está bien, si a mí me encanta eso. Ahora, esta noticia la replica Bio, la del tío Mochatti, que a mí me encanta también, lo respeto bastante, de hecho creo que es el mejor periodista que hay en Chile, la replica ADN Radio. Bueno, transparente también cuánto les pague a ustedes, pues, muchachos. Si a ustedes también les pase plata, si también les pagué publicidad en su radio, ¿por qué no ponen esa noticia? Ya, pues, Bio, ¿cuánto les pagué yo? Ah, para difusión de medios de mis frases radiales en su radio. ADN, ¿cuánto les pagué, pues? ¿Por qué no lo publican también? Si también está en mi declaración, pues. Ya, pues, muchachos, ¿somos valientes o no somos valientes? O les gusta mirar la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el ojo propio. Porque ustedes, acuérdense cómo me llamaban, pues. Acuérdense cómo llamaban a mi periodista, acuérdense cómo llamaban a mi encargado de prensa, ofreciéndome productos todos los días, porque tengo todo eso guardadito. Ya, pues, hagan la pega completa. Los esperamos.
El celular de Pancho Rego debe estar interesante. Sí que tiene todo.
No, imagínate las ofertas que llegaban. Mire, nosotros manejamos las cuentas de 3 radios distintas. Y acá son holding de radio. Entonces te ofrecen las radios totales. Te dicen, mira, te meto esta radio. Y a uno se le van 100 palos en radio.
Sí, absolutamente.
No he visto esas noticias, muchachos. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está el área investigativa?
Voy a leer algunos mails que nos han llegado. Para conclusión, y ojalá me lea, Pablo Esteban dice: buenos días, Sergio y panelistas. Después de lo señalado por Francisco, que entiendo que sabe, lo sensato es hacer una acusación constitucional,
sí,
la cual debería ser aprobada en contra de la señora Fernández. Respecto a la señora Allende, lo correcto es que renuncie. Pero como estamos en Chilito, no va a pasar absolutamente nada, dado que existe una derechita cobarde que más encima tiene tejado de vidrio. Saludo desde la isla. Atentamente, Pablo Esteban. Pablo Esteban, ¿de qué isla nos escribes tú? Siempre saludo desde la isla, no cacho bien si es de la isla Maipo o
la Quitiquina
o de alguna isla rara. Siempre nos escribe y cuéntame. Yo no sé si es bueno seguir hablando de la derechita cobarde. Yo creo que hay que ver también para el tema de las acusaciones constitucionales. Lamentablemente no es una instancia técnica, es una instancia política, y para poder aprobar una acusación constitucional tienes que tener los votos. ¿Y qué ha pasado cuando se han hecho acusaciones constitucionales sin tener los votos? Lo único que hacen es reforzar en el cargo. Cuando sale rechazada, ganaron, ¿no? Muestran como que, y refuerzan en el cargo a la persona que justamente quisieron sacar. Yo creo que es fundamental que en Chile se cumpla la ley, o sea, que efectivamente se cumpla la ley, y hemos visto como este gobierno y algunos parlamentarios, tanto del gobierno como de la oposición, no han sido muy respetuosos de la Constitución desde el momento de los retiros. Acordémonos que eso era inconstitucional y se la arreglaron para generar un clima que el tribunal declarara que sí se podía hacer, cuando a todas luces todos los temas que tienen que ver con plata
y las consecuencias las estamos pagando hasta el día de hoy.
Vamos a ir a las noticias, amigos queridos, no se muevan, volvemos con su programa Conectados con Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec, y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Volvieron
llegaron los Cocha Hits. Viaja al Caribe y Estados Unidos con 100 mil pesos de descuento en paquetes volando con Sky Airlines. Dale play a nuestra super oferta. Son cupos limitados. Ingresa hoy en cocha.com o contacta a tu agente. Cocha, así me gusta viajar.
Tu viaje es un hit, hit, hit.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
AFP Capital presenta...
Trabajar en tu presente y futuro es algo que hacemos día a día. En AFP Capital sabemos que las realidades de todos nuestros clientes son únicas y que se construyen en el tiempo. Es por eso que con nuestro servicio de sugerencia de fondos, te orientamos para que elijas el fondo ideal según tu edad y perfil de riesgo. De esta forma podrás llevar tus ahorros por el mejor camino, ahora y siempre. Descubre esto y más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Es posible una mejor salud para ti y tu familia? Hoy sí es posible, porque con los seguros de BCI Seguros puedes ahorrar en medicamentos y exámenes. Además, puedes estar cubierto ante cualquier enfermedad catastrófica. Contrata nuestros seguros de salud y disfruta gratis el programa de beneficios en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Punta Arenas 98.7.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos de vuelta junto a Tepillé. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Tepillé Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge, a todas horas y a todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Y si de disfrutar se trata, el restaurante La Cabrera, premiado internacionalmente como uno de los mejores restaurantes de cortes de carne premium a la brasa, además tiene, lo puede acompañar de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Está por pensionarse, no lo piense dos veces, llame a mi amigo Peter Retamales, más de 30 años de experiencia. Los costos están normados, así que no se preocupe por ello, y contáctelo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Auto lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafa. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Auto. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoautos.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad. ¿Tenemos listo los WhatsApp? Sí, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente y retomamos con nuestro panelista.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Chichito, buen día. Para empezar, un feliz año a todos los panelistas. Te voy a contar otro tipo de otro engaño y otra mentira del gobierno. Mira, hoy día se supone que subió el combustible tanto en bencina como en petróleo, pero resulta que entre el 31 y el 1 de enero, sin que nadie supiera, subieron 20 pesos el diésel y la gasolina. Y ahora subió el diésel 22 pesos y la gasolina 29 pesos. O sea, en 8 días y subieron el diésel 42 pesos y la gasolina 49 pesos. Imagínate. Esto pasa regularmente todos los meses. Entre el 31 y el primero siempre hay una variación de 5 pesos, 3 pesos, y eso nos informa.
Buenos días, Checho. Buenos días al panel. En relación a tu reciente comentario, Checho, en relación a la minera Dominga, en el cual tú nos consideras a nosotros una manga de fanáticos y un grupo minoritario, te quiero expresar que yo, a pesar de que escucho tu programa hace un montón de años, en esta ocasión me siento ofendido. Siento que estoy siendo ofendido porque tú no conoces la faena minera. Yo he trabajado en minería muchísimos años y la faena minera es sucia y es altamente contaminante. ¿Y por qué vamos a destruir un medio ambiente que está prístino y correcto para solamente para unos pocos se ganan un montón de dinero? Lo lamento, Checho, eres muy ofensivo.
Hola, Checho, buenos días. En vista de que está Pancho Rego en el panel, ¿es posible que él aclare el vínculo que existe entre su campaña de gobernador y el financiamiento al programa de Sin Filtros, tal como publicó ayer Ciper Chile? Muchas gracias.
Buenas tardes, muchachos. Gran programa el día de hoy. Saludo a Gran Panchito, a Chijón, a Marcela. Checho, esperando que este año pase luego nomás, que se acabe este luego de estos sinvergüenza ineptos. Si quieren llegar hasta el gato para la casa, presentar este gobierno, de una buena vez váyanse todos. Y una palabrita para el señor Insunza. Tan destacado no es como dicen ustedes por ahí. Acuérdense que era el que negociaba con los maras y con los salvatruchas de Salvador. Él dialogaba con esos delincuentes. Así que de intachable, nada. Un saludo, muchachos, buen programa el día de hoy.
Muy buenos días, panelistas. Una consulta. Ya que no se quieren, no quieren hacer las acusaciones constitucionales que se debieran hacer contra los que son gobiernos hoy en día, los que somos contribuyentes o los que los elegimos a ellos, ¿tenemos algún derecho a pataleo y nosotros realizar las acusaciones constitucionales? Por favor, si me lo pudieran contestar. Muchas gracias, que tengan buen día.
Bueno, yo quiero contestarle a la persona que se sintió ofendida con mis dichos. Cuando yo hablo de la manga de fanático, me refiero a estos ambientalistas extremos que prácticamente no se puede hacer prácticamente nada, y sigo diciendo que eso es un fanatismo, porque si tú no puedes tener ninguna actividad comercial, la pobreza, yo prefiero que un árbol esté más pobre a que un ser humano se muera de hambre, o sea, definitivamente. O sea, si yo tengo que echarme a uno de los dos, me echo el árbol y no me echo al ser humano. Esa es mi posición. Si tú encuentras que mi posición es extrema, está bien, pero aquí hay que comer, y para comer hay que hacer actividades. Y imagínate, tú estás diciendo que tú conoces el proceso minero, yo también lo conozco, he estado muchas veces en muchas minas, y por cierto que es un proceso que mueve muchas cosas y que obviamente que contamina. Pero supongamos que hacemos valer lo que tú estás diciendo y cerremos todas las minas de Chile. ¿Chile sería lo que es? ¿Chile tendría carretera, tendría, no sé, tendría instituciones? Imagínese Chile sin ni una actividad minera, lo que sería este país. Entonces hay que privilegiar, definitivamente, hay que privilegiar. Yo no quiero hacer daño ambiental, como dijo la Marcela, estamos todos porque haya una mejoría ambiental, hay que cuidar el país para las generaciones futuras, sin lugar a dudas, pero a las generaciones futuras también se les cuida generando progreso.
De todas maneras, porque además con el progreso económico viene la mejor educación que todo el mundo quiere. Y yo quiero aquí hacer nuevamente, para todos nuestros auditores, enfatizar la diferencia que existe entre preservar, que es dejar las cosas intactas y no hacer nada, y conservar. La conservación implica intervenir económicamente en el medio ambiente, generando las condiciones para que el medio ambiente se mantenga y se pueda recuperar, porque tal como tú decías, Checho, hace unos minutos atrás, no existe la posibilidad de que una actividad humana intervenga en la naturaleza sin que provoque algún daño.
Así es. En todo caso, le pido disculpas si se sintió ofendido el auditor, nunca fue mi intención.
No, pero había un cierto sesgo por parte del auditor respecto de que al final de su intervención él decía, le estamos pasando este proyecto a Dominga para que un par de personas se llenen los bolsillos por todo el tema que genera la contaminación de la faena. Entonces, su problema de fondo no es la contaminación, su problema de fondo es básicamente el lucro. Entonces, cerramos con Elco.
No, claro, no. Además, te, no, y te digo sí, otra cosa más. No es un par de personas. Hay una comunidad entera en la municipalidad de La Higuera que hoy día está esperando con ansias hace más de 11 años que este proyecto se lleve a cabo.
No solamente por la mano obra directa que eso implica Chijón, sino también por los recursos, porque cualquier empresa minera paga royalty, paga impuestos, y esos impuestos van a las arcas fiscales. Entonces, nada, pues yo personalmente no voy a polemizar con el auditor, y le pido disculpas si mis palabras se sintió ofendido. Nunca tuve el ánimo de ofenderlo, simplemente estoy hablando de los ¿cómo que se llama? De los ambientalistas extremos que prácticamente no, hasta la bicicleta contamina, ¿no? La bicicleta lleva aceite en la cadena, ¿no? O sea, si uno empieza a buscar y a ser más purista que el Papa, al final de cuentas todo contamina, pero no, un país no funciona paralizado. ¿Qué tema le gustaría tocar, jóvenes? Porque la verdad, ¿hay alguien que quiere hacer algún comentario sobre
una cosa? ¿Sí? De la persona que preguntó al final, ¿qué pasaba si los parlamentarios no hacían qué? Yo entiendo, a lo mejor aquí Pancho me corrijo, está dibujando bien la norma, pero entiendo que respecto de Isabel Allende tienen que recurrir solo parlamentarios al Tribunal Constitucional, pero respecto de Maya Fernández y Acción Pública, y eso creo que fue lo que recordó también Carlos Peña en su columna. Por lo tanto, respecto a la Isabel Allende, solo la pueden llevar parlamentarios al Tribunal Constitucional, pero entiendo que con Maya Fernández sería Acción Pública, pero tendría que chequear.
No, a mi entender, en el caso de la senadora Isabel Allende, la prohibición que establece la Constitución es clarita, es cesación del cargo. En cambio, en el caso de la ministra Maya Fernández, no hay sanción explícita, taxativa, no, en la Constitución.
Sí, pero se recurre al Tribunal
Constitucional. Entonces, si hay alguna otra vía adicional, yo la desconozco.
Mira, aquí está. Se recurre también al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional dice que tienen atribuciones, y por eso es lo que están viendo ahí, sobre inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada ministro, permanecer en dicho cargo. También estaría la opción, también es competencia del Tribunal Constitucional. Y cuando dice quiénes pueden recurrir, dice el artículo
93.13, por ahí de andar.
Sí, en ese. Yo creo que esa es acción pública y no solamente por parlamentarios, y era un poco lo que se recordaba. Ahora, evidentemente, el camino más claro es la acusación, pero la discusión está ahí, que el Tribunal Constitucional también ve las cuando los ministros incurren en causales que les impidan permanecer en su cargo, como es, por ejemplo, haber desarrollado una acción que la tiene prohibida como ministro de Estado.
Yo creo que ahí lo que hay que diferenciar es que en el caso de la solicitud al Tribunal Constitucional van a decidir los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, y que sabemos que está acuteado políticamente y que sabemos que hoy día la mayoría la tiene el oficialismo. Entonces, el fallo más probable en este caso sería una absolución de Isabel Allende y Maya Fernández, lo que constituiría, a mi parecer, desde ya, el desmoronamiento total del Estado de Derecho en Chile.
Así es.
Oye, aquí está el inciso. Dice, habrá acción pública para requerir al tribunal respecto a las atribuciones que se le confieren por los números 10 y 13 de este artículo. Listo. Y el 13 es el relativo a los ministros de Estado. Ahora, a mí me pasa con lo que dice Pancho, que si el Tribunal Constitucional las va a blanquear cuando hay una evidente infracción a la Constitución, bueno, dejemos entonces, desnudemos lo que esté pasando en el Tribunal Constitucional, pero a mí no me parece que sean los parlamentarios, por anticipado, las que las blanqueen. O sea, yo creo que eso no corresponde, porque los parlamentarios también tienen el deber constitucional de ejercer todas sus atribuciones. Ahora, hay acción pública, así que podría recurrir la gente, por así decirlo, al tribunal en el caso de un...
Pero ya se recurrió, entonces acá está un proceso en curso.
No, además hay otra cosa, digamos. Hoy día nos estamos enfrentando como país a una decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional en virtud de los recursos que ya se han presentado y que representa un parteaguas respecto de cómo vamos a seguir viviendo y cómo vamos a seguir respetando las leyes. Y eso es algo muy importante y que esperamos que el Tribunal Constitucional lo considere, porque no puede llegar y fallar. Los fallos son fundamentados, y en el fundamento que el Tribunal Constitucional entregue cuando otorgue su fallo, sea cual sea, se juega una gran parte de cómo vamos a seguir manejando el Estado de Derecho, si vamos a tener o no Estado de Derecho, como dice la Marcela.
Es verdad, yo no sé, pero estoy con un auditor que dice, aquí no va a pasar nada. Ojalá que pase lo que ustedes están diciendo, que, y que pase lo que debe pasar de acuerdo a la Constitución. Pero yo tengo mis dudas y por eso...
Está cuoteado el Tribunal Constitucional.
Yo quiero leer
el... Y si fuera una cuestión constitucional, el Congreso igual tampoco tiene mayoría para la oposición. Tampoco,
claro, pero si es por eso, entonces también tenemos...
La gestión que hacer nomás, estamos de acuerdo.
Claro.
Se da una impunidad a priori, perdón, Marcela.
No.
Estamos generando entonces un ambiente de impunidad a priori porque no están los votos ni para, digamos, de defenestrar a una ministra, perdón por el uso de la palabra, digamos, ni tampoco en el Tribunal Constitucional para que se haga efectivo el Estado de Derecho.
Y además, en una situación que es una vergüenza, porque al final, si no los pillan, no nos enteramos. O sea, realmente esto era un gobierno decidido a perseverar en una violación flagrante de la Constitución y a entregarle $1,000,000,000 por una casa a una diputada, o sea, a una senadora y a una ministra que no podían hacerlo. Entonces, si no los pillan, no pasa nada. Y si los pillan, nos restamos antes porque no tenemos los votos. Entonces, al final, bueno, ya lavémonos las manos y las instituciones en Chile no valen nada.
Estimado Checho, dice Diego Cortés, a mi juicio a esta altura Chile es formalmente un país, pero no una república, pues no basta para ello que haya elecciones y una supuesta separación de poderes. Nuestro país ha sido convertido por los políticos, gobernantes, jueces, investigadores, también abogados, poco éticos, empresarios acomodados e inescrupulosos, algunos, y autoridades de distintos rubros en una republiqueta que da vergüenza y pena. Nada funciona como debiera y todos miran para el lado. El choreo a destajo sin que pase nada. Un presidente que no lidera y que depende cómo le ande el litio, se le arranca la moto en sus intervenciones, hablando con su sonsonete insoportable y agudo, lleno de RCCs, destemplado y con ademanes hitlerianos, sin saber para dónde va ni cuáles son los hilos conductores de sus ya hilarantes participaciones. Ministros incompetentes, jueces y fiscales no confiables, políticos de todos los sectores del peor nivel intelectual que se recuerde. Una delincuencia que campea en las calles de nuestras ciudades, con una responsable que apernada en su cargo, con una responsable que apernada en su cargo y al poder se niega a renunciar, pagando los chilenos el costo de su pertinacia. Un país sin crecimiento económico, sobreendeudado, sin reservas para nada, poco confiable para la inversión, está condenado a años de pobreza futura. En la oposición no se ve un liderazgo competente, con planificación y, lo más importante, con pantalones para hacer lo que haya que hacer. No se puede decir que Chile es un circo. Los payasos no lo merecen. Enviado desde mi iPhone, Diego Cortés. Es bastante pesimista la descripción que hace Diego Cortés del país, pero yo la comparto en un 80%, si no en un 100%. La verdad, ¿qué se puede esperar con lo que tenemos hoy día? Yo creo que él describe prácticamente todas las áreas donde Chile está mucho peor que antes.
Sí, a ver, mira, efectivamente hemos tenido un deterioro y que va de la mano también con el deterioro ya 15 años, por lo menos, digamos, de la educación. Hoy día tenemos generaciones, no solamente de jóvenes, sino que también de adultos que leen pero no entienden lo que leen, en lo que se llama el analfabetismo funcional, y que además no comprenden los deberes básicos y mínimos para vivir en sociedad. Y ahí tenemos una falla que es una falla de país, ¿ya?, que trasciende a los distintos gobiernos. Y aprovechemos entonces de que nos vamos a ir a una pausa, según nos está diciendo el Beto, para que a la vuelta podamos hablar un poquito de la educación, ¿te parece? Sí.
Yo lo tenemos pendiente de ese tema. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos, amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Volvieron los Cocha Hits. Viaja a Argentina con 50 mil pesos de descuento en paquetes volando con Sky Airline. Dale play a nuestra super oferta. Son cupos limitados. Ingresa hoy en cocha.com o contacta a tu agente. Cocha, así me gusta viajar.
Tu viaje es un hit, 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 hit.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Punta Arenas, 98.7.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Número desconocido.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos, y vamos a empezar a atender también lo que pasa en YouTube.
Pescar es más chileno, vale,
pero
vamos a pescar.
Se queja mucho de que...
Vamos a empezar a pescar a los del YouTube. No, es que la verdad que yo aquí al frente tengo el mail.
YouTube es bélico.
Sí, yo acá tengo el mail, los WhatsApp lo recibe la Polina allá atrás en producción, y el YouTube muchas veces el que lee el chijón, el que lee el YouTube. Pero vamos a rescatar un par de comentarios de Carlos Ricardo Mora Garrido. Dice: Checho, te felicito, de lujo el panel de hoy día. Admiro a Marcela Cubillo, una mujer inteligente con carácter y liderazgo. Espero que sea la próxima presidenta de Chile. Saludos desde Concepción. Ya tiene un voto en Concepción, Marcela, para que lo anote. Ramiro Gutiérrez dice: este es el problema de dejarle el gobierno a un grupo ignorante populista. El daño ya está hecho. Que abran los ojos los que votaron por este gobierno. Lamentablemente...
Y eso era lo más suave.
¿Ah?
Eso era lo más suave.
No, hay algunos que... Y hay varios que pelean entre ellos, fíjate. Sí. Yo aquí me entretengo escuchando o leyéndolo, en realidad, sí. Pero... abrazo grande a todos quienes están en YouTube.
Sí, un saludo para la gente que nos sigue también en YouTube ahí, que van comentando. Bueno, habíamos prometido que íbamos a tocar el tema de la educación, y la verdad que a la luz de los últimos resultados y ver cuáles son los colegios que efectivamente están primero en el ranking, a uno le da pena el resultado, porque de verdad la mayoría de la gente estudia en el sector público, ¿eh?
Así
la,
es.
La mayoría, sí. Y uno quisiera que ojalá el sector público estuviera mejor que el sector privado incluso, porque con eso vamos mejorando nuestra sociedad, vamos mejorando nuestro país. Y la promesa de una educación pública de calidad ha resultado todo lo contrario. Han destruido las cosas buenas que habían, han logrado bajar de los patines, como dijo Eiza Aguirre, que frase que lo ha perseguido durante tantos años. Y la verdad que la alternativa que hay es lo que dice Marcela. O sea, dar vuelta a la ley, porque la ley fue muy mala. La reforma educacional fue muy mala, y cuando tú tienes la evidencia de que las cosas son malas, ¿por qué no echar atrás la ley? Marcela Cubillo.
A ver, aquí cuando se hizo la reforma educacional en el gobierno de Bachelet, no hay ningún misterio, ¿no es cierto? El objetivo lo dejó claro Nicolás Aguirre cuando dijo que tenían que bajar de los patines porque habían algunos que estaban avanzando demasiado rápido, entonces en vez de hacer al resto de los alumnos avanzar, había que bajar a los que ya iban bien. Entonces, experimentaron con las vidas de hijos de otros, porque con los de ellos no, ¿no es cierto? Experimentaron con los hijos de otros en una reforma educacional que solo hizo daño a la educación pública. La prometieron como gran reforma estructural, ¿no es cierto?, con traspaso a los colegios de las municipalidades, cambiar el sistema de admisión escolar y llenar de trabas a la creación de buenos colegios particulares subvencionados, que son los preferidos por los padres. ¿Y por qué son los preferidos por los padres? Primero, porque tienen disciplina. Segundo, porque no paralizan. O sea, a mí me tocó como ministro de Educación un mes de paro del colegio de profesores y paraban solo colegios de la educación pública, no de los particulares subvencionados. Por lo tanto, mientras los niños de la educación pública estaban sin clase, los particulares subvencionados seguían avanzando. Pero hoy día, ¿qué hiciste con la ley? Lo llenaste de trabas. Hoy día es prácticamente imposible que un colegio particular subvencionado que quiere crecer en matrícula, que tiene lista de espera de niños que quieren estudiar en él, que tiene cómo ampliarse, yo lo vi esto en varias comunas de Santiago, la ley no le permite ampliarse si cerca de él hay un colegio público que tenga matrícula disponible. Es decir, quieren obligar a los niños de esa comuna a ir a ese colegio que a lo mejor no funciona bien, no entrega educación de calidad, impedirle que el que está funcionando bien, que es gratuito también, porque hoy día son todos gratuitos, pueda funcionar adecuadamente, puedan ir a ese colegio que ya funciona bien. Entonces, hay tanta ideología atrás de esto, que por eso cuando uno habla de revertir la reforma, es poner el eje en lo que tiene que ponerse, que es en los aprendizajes, ahí gastan los recursos, en la educación preescolar, que nunca se ha querido hacer porque la izquierda en el fondo siempre quiere los recursos en la gratuidad universitaria, pero no en la educación preescolar, que es donde se producen las primeras brechas de aprendizaje, y no en estos cambios institucionales que le han hecho tanto daño. Y además uno ve señales equivocadas, porque por ejemplo el sistema de admisión escolar, ¿no es cierto?, que esta famosa tómbola que impide de alguna manera que los proyectos educativos puedan consolidarse, un proyecto educativo de excelencia académica o de alta exigencia académica que pueda tener procesos de selección por mérito, etcétera, como lo había antes, que hoy día no puedan hacerse. El gobierno invita a una comisión técnica para cambiar el sistema de admisión escolar, pero bueno, la gran mayoría de los integrantes son partidarios de ese sistema que hoy día existe. O sea, ¿qué cambio puede haber ahí? ¿Ah? Entonces, de nuevo, volver a poner el eje en los aprendizajes, en la educación preescolar, y sobre todo, creo yo, una cosa que es muy, parece chica, pero es fundamental, los proyectos exitosos, el director tiene un amplio liderazgo, un altísimo liderazgo y está comprometido en los aprendizajes de sus alumnos. Y para eso es fundamental desburocratizar la educación para que los directores se puedan dedicar a lo que verdaderamente se necesita.
Y que cada proyecto educativo pueda desarrollarse libremente, ¿no? Y no que estén dando horas de arriba.
Mira, yo quiero no solamente apoyar lo que dice Marcela, sino que también me estoy acordando, quiero complementar con un recuerdo. Cuando se comenzó a discutir esa famosa reforma educacional que hoy día nos tiene como nos tiene, uno de los argumentos a favor de esa reforma era de que se buscaba generar el efecto par. ¿Qué es el famoso efecto par? Es decir, mira, si nosotros en un grupo de alumnos en el cual están mezclados aquellos que son alumnos regulares con alumnos buenos, los alumnos buenos van a levantar el nivel y van a hacer que, por imitación, que los alumnos de ya sea regulares o que no son tan buenos estudiantes, digamos, mejoren. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Digamos, es que resulta que el efecto par tiene mucha incidencia cómo está compuesto el curso. Y aquí pasa, por ejemplo, de que cuando se hizo el famoso proyecto Machuca en tiempos de los años 70, toda la gente se acuerda, digamos, de la película, ya en un colegio de Santiago, claro, llevaron alumnos de condiciones muy pobres y vulnerables a cursos donde la gran mayoría de los alumnos eran buenos alumnos, y por supuesto les fue bien. Lo hicieron bien. Los resultados de vida de esos alumnos fueron positivos. Hasta el día de hoy eso se sabe. Pero cuando tú llevas al revés, digamos, a alumnos buenos, a un curso donde la gran mayoría no son buenos alumnos, el efecto par aplasta a esos buenos alumnos. Y eso termina ocurriendo en la gran mayoría de la educación pública en el día de hoy.
Mira, yo quiero hacer un poquito, creo que esta materia es de lo más relevante que existe, ¿sí? Creo que esta bandera es la bandera más importante del Frente Amplio. Creo que si ellos hoy día están en política es básicamente por haber señalado que ellos iban a cambiar la educación en este país y que íbamos a tener una mejor educación a lo que ellos bautizaron educación pública, gratuita y de calidad. Y creo que independiente de que todas las banderas de estos muchachos del Frente Amplio se han caído con el paso del tiempo, el feminismo, el indigenismo, la defensa de los trabajadores, etcétera, esta es la más importante. Y cuando ellos tienen este tipo de resultados, vemos en la práctica lo inoperantes que son para administrar al Ejecutivo y al Gobierno, porque esta es la mayor falencia discursiva que tiene el Frente Amplio, porque se les cayó su principal bandera, que era mejorar la educación. Boric lo va a cambiar todo, todo lo va a cambiar Boric. Era la famosa frase de una señora desesperada y esperanzada con las mentiras del Frente Amplio respecto de Gabriel Boric asumiendo su mandato presidencial por 4 años. Una esperanza que representaba, yo creo yo, la de muchos chilenos que fueron engañados por el Frente Amplio y a los cuales se les mintió respecto de promesas que nunca cumplieron. Léase condonación del CAE, modificación del sistema de crédito para la educación superior, léase pago la deuda histórica de los profesores, léase término a los pitutos, léase un límite a los sueldos del Estado, etcétera. Pero había una esperanza en esa gente que pensaba que este gobierno iba a ser un gobierno distinto, un gobierno de izquierda, un gobierno dignificante de las personas. Se les cayó todo. Pero hagamos memoria. Nicolás Isaguirre señala que había que quitarle los patines a los niños cuando se tramita esa famosa reforma educacional de Michelle Bachelet, la ley de inclusión, por allá por el año 2015, si no me equivoco. 14-15. Pero hagamos memoria más atrás. Año 2006. Revolución pingüina.
La primera, sí.
La revolución pingüina. ¿Qué decían? No más lucro, no más elección, fin al copago, desmunicipalización. Líder de parte de esas propuestas, Karina Delfino. Vámonos, hoy día alcaldesa en esta normal, arrepentida de lo que fue la demanda estudiantil de esos años, declaraciones de ella. 2011, revolución universitaria. Líderes, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejos, Carlos Cariola, Camilo Ballesteros. Los 5. Eslogan, educación pública, gratuita y de calidad. Saltamos a lo que es el gobierno de Michelle Bachelet, que recoge ella la ley de inclusión. Fin al copago, desmunicipalización, no a la selección, ponerle barrera a los colegios particulares subvencionados. ¿Qué es lo que vemos después de 10 años de resultados de estas reformas impulsadas por Michelle Bachelet, que recogen la idea del Frente Amplio? Eso es lo de fondo. Más de 500 colegios particulares subvencionados cerrados en este país, sin creación de nuevos establecimientos, un desastre por parte de los establecimientos estatales, y quiero graficar solamente con un establecimiento, que es el Nacional.
El que fue el, por lejos, pero el mejor de todos los colegios y
el Nacional, digamos, que por allá por el 2004 era noveno en el ranking de los mejores colegios, que después de la revolución del 2011 baja cerca del 20, después del 2011 la revolución vuelve a bajar y que termina hoy día rezagado más allá del número 200 del ranking sin ser un colegio relevante. ¿Por qué esto es importante? Porque los colegios emblemáticos en Chile eran motores de superación de la pobreza intergeneracional. Eran el sueño de millones de familias chilenas que veían en la educación estatal la posibilidad de que sus hijos pudieran acceder a universidades de calidad.
Así es.
A que sus hijos pudieran transformarse de los hijos de un proletario, de un trabajador, de un bodeguero, como mi viejo, a profesionales como doctores, como ingenieros,
sí,
como abogados. Y reventaron todos los colegios estatales. Me quiero quedar con los de Santiago. El Nacional lo reventaron. El INBA lo reventaron.
El Barros Borgoño lo reventaron. El Lastarria lo reventaron. El Alessandri lo reventaron. El Tajamar lo reventaron. El Aplicación lo reventaron.
El Carmela Carvajal.
La Confederación Suiza lo reventaron. Sí. El Carmela Carvajal lo reventaron. El
Darío Sala.
El de Niña lo reventaron. El Darío Sala lo reventaron. El Toribio Merino de Ñuñoa lo reventaron. ¿Puedo seguir?
Sí, no sé. Sí.
Todos los colegios que antes eran el sueño de las familias de clase media chilena, por las que los papás hacían campamentos para poder matricularlos fuera de ese colegio, donde pasaban días para poder acceder a esa matrícula, donde habían papás que vivían en San Bernardo, en Lampa, en Colina, e incluso fuera de Santiago, que se venían a vivir a Santiago, desde regiones, desde Chillán, llegaban a Santiago para estudiar.
Pudieran estudiar.
Oye, para estudiar en el Instituto Nacional.
Quiero hacer una pregunta.
Ese sueño, estos cabros del Frente Amplio
lo mataron.
Se lo pitearon.
Una pregunta, ¿los parlamentarios pueden hacer una moción de reforma a la ley? Pues sí. ¿Por qué no se hace? Porque estamos todos hablando de una cuestión que fracasó, que está horrible, pero no veo ninguna iniciativa parlamentaria a decir, oye...
Es que sabes lo que está diciendo el
actual ministro de Educación. ¿Pero te puedo decir una cosa?
Perdón, Marcela, dale. Sí.
Perdón, una cosa corta. Nosotros, o sea, de hecho sí hay... Yo quiero poner un solo ejemplo nomás. Cuando presentamos como ministra de Educación, me tocó un proyecto para cambiar el sistema de admisión escolar, para corregir el sistema de admisión escolar, que es esta famosa
tómbola.
Es tan incómodo para el Frente Amplio este tema que votaron por cerrar el debate. Yo no alcancé ni siquiera a terminar de justificar el proyecto en la sala de la Cámara de Diputados, porque se paró un diputado del Frente Amplio y pidió el cierre del debate. Tenían mayoría, votaron y ni siquiera pudimos discutir. Ni siquiera empezar a discutir el proyecto, porque les es tan incómodo, porque saben que van a contrapelo. Y ahí yo quiero, porque Pancho puso ejemplo súper bueno de Santiago, y yo quiero contar un testimonio cortito de Copiapó. Ahí me tocó conocer a unas mellizas en Copiapó, que tenían promedio 7, y cuando postularon al liceo, que les correspondía ya para la enseñanza media, no quedaron en el liceo de alta exigencia académica que había en Copiapó, con promedio 7. Y ella, yo la fui a ver a su casa y me decían, el colegio en el que estamos es bueno, pero nos queda chico, tenían promedio 7, o sea, querían algo más exigente y no quedaron por la tómbola. Entonces, al final uno dice, Carolina Tohá, Camila Vallejo, y etcétera, y los parlamentarios que tienen hijos, ¿ponen a sus hijos en los colegios por un sistema de tómbola o se mueven como locos, ¿no es cierto?, para elegir el colegio? ¿Gabriel Boric va a meter a su hijo en una tómbola para que estudie en el proyecto educativo que salga? Por supuesto que no. Entonces aquí jugaron y experimentaron con las vidas de otros por esta ideología. Pero a tu pregunta, Checho, por supuesto, pueden presentar proyectos, hay proyectos presentados, se puede reformar. Pero a mí, ¿cuál es lo que me preocupa? Que muchas veces en este debate te dicen, no, ya está zanjado el tema, el debate educacional está zanjado. Porque la izquierda es campeona en eso, está zanjado. Ya se aprobó esto, no podemos ir atrás.
¿Pero cómo va a estar zanjado con los resultados que hay?
Bueno, a mí me acusaron constitucionalmente y perdieron, pero me acusaron constitucionalmente básicamente por querer cambiar la reforma de Bachelet. Porque tú no puedes decir que está zanjado cuando hay una cosa, como tú dijiste al principio, que empíricamente ha demostrado que ha fracasado. ¿Qué queremos? ¿Nuevas generaciones que sigan sufriendo este fracaso y esta injusticia? Por supuesto que no. Yo interrumpí a Chijón. Perdón, Chijón.
No, está bien. No, yo lo único que quería complementar es lo siguiente. Una de las razones que se esgrime hoy día por el actual ministro de Educación es que sabes que la reforma todavía está en curso, los SLEP están recién entrando en sus funciones, hay que esperar para ver los resultados. Y los resultados no tenemos que esperar, porque cada año que esperamos es una generación de estudiantes que estamos perjudicando. Por lo tanto, no se podemos esperar. Aquí no se puede esperar.
Lo que no puede esperar tampoco es la pausa, así que vamos a ir a la última.
Porque hay que financiar el programa.
Sí, así es. Sí, no. Vamos a ir a la última pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Los Cocha Hits. Viaja a Brasil y Perú con 70,000 pesos de descuento en paquetes volando con Sky Airline. Dale play a nuestra super oferta. Son cupos limitados. Ingresa hoy en cocha.com o contacta a tu agente. Cocha, así me gusta viajar.
Tu viaje es un hit, hit, hit.
Summit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Summit Agro.
Ojo, tengo tanta, pero tanta hambre que me comería una
nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiero alimentos con menos señal de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Ayer hubo una polémica también al sugerir el diputado Cruz Coque aplazar el aumento de la PGU después de las elecciones, para que no parezca influyendo ahí en el tema de las elecciones. Yo creo que va a tener que aplazar varias cosas, porque el gobierno va a ir con tutti en estas elecciones. Todas las cosas buenas van a empezar a pasar ahora que vienen elecciones, querido amigo. Esa práctica política a mí me tiene enfermo, la verdad. O sea, yo entiendo que la PGU es bueno que siga aumentando, porque con lo que reciben hoy día la gente y con lo que van a recibir tampoco pueden llegar a fin de mes, pero es una ayuda. Uno de repente dice que son 10 lucas, 20 lucas para la gente.
No, es más que eso. Es más que eso.
Pero para la gente, no estoy hablando de los montos. Ah. Para la gente más vulnerable, 20 lucas significan mucho. Entonces, es muy importante. Entonces, uno quisiera que efectivamente todo este tipo de prebenda y ayudas sociales no se ocuparan políticamente, no se transaran políticamente, porque claro, me parece indigno.
Mira, la PGU es probablemente la mejor política pública que se haya digamos establecido aquí en el país en los últimos años, digamos, y que se hereda, exacto, pero que la mejora, ¿ya? Y mejora su alcance, sí, y mejora su monto, ¿ya? Y que es uno de los grandes logros del gobierno de Sebastián Piñera.
Es un legado.
Eso hay que reconocerlo, uno de sus legados, ¿ya? Ahora, dicho eso, también el panorama que tenemos a futuro es que en la actual estructura, tanto tributaria como de la misma PGU, en unos años más va a ser muy difícil financiarla. Por tanto, hay que efectivamente hacer una reforma al sistema de pensiones, una reforma bien hecha. Y ahí es donde yo veo que existen dos fuerzas que se oponen. Por una parte, aquellos que responsablemente dicen, no, esto hay que arreglarlo y todo lo demás, etcétera, porque si no vamos a tener como país un problema en unos pocos años más. Y aquellos otros que dicen, y esto en izquierda y derecha, ¿ya?, que dicen, oye, pero es que resulta de que si no lo arreglamos ahora ya, entonces y se va a contaminar las próximas elecciones y esto me va a complicar en mi campaña, etcétera.
Tema. Siempre va a ser tema.
Sí, no, estoy de acuerdo, pero estoy explicando un poco político. Como lo veo.
Estoy de acuerdo, sí. En la tesis de algunos aguardistas que decían, bueno, cerramos esto, porque con esto cerramos el tema durante 10 años y no va a ser tema para el gobierno eventual de Evelyn Matthei o de cualquier candidato, o de quien sea, efectivamente. Hoy día Evelyn Matthei que está apuntando las encuestas, sí. Es un tema objetivo. El tema es que, para los muchachos de izquierda, este tema jamás se va a acabar, porque no, su objetivo final, como muy bien lo dijo la ministra Janet Cara abiertamente a toda la población chilena, es terminar con el sistema de la capitalización individual. Ellos dicen no más AFP, pero lo que están buscando no es que se acabe la AFP y reemplazarla por otro privado que haga lo mismo. No, lo que ellos buscan es reemplazarlo por el Estado. En un sistema de reparto no hay propiedad, no hay heredabilidad, no hay libre elección.
Y tener en sus manos el poder de administrar 200,000 millones de dólares, que eso es lo que hoy día volvió a recuperar.
190,000 millones.
Oye, no, más plata. Dame 4 meses y vamos a llegar a los 200,000.
Sí. Ahora,
dos presupuestos de la nación, para que salga
bien. Obvio que le quieren pegar el manotazo a esos fondos, pero yo personalmente creo que es un error. Porque se han peleado el 6% hasta el cansancio, que el 2, que el 0,5, que todo para acá, que todo para allá, y el 6% no existe. Y yo creo que es una oportunidad para aprobar un aumento de la cotización. Si no llegan a acuerdos sobre el destino total, aumenten un 3% que vaya a todas las cuentas individuales. Pero aumentenlo, porque esa cantidad de plata en unos años más va a poder significar un equilibrio fiscal o un desequilibrio fiscal. Como tú bien dices, no, la PGU no aguanta, sino...
En las actuales circunstancias.
En las actuales circunstancias. Además, este gobierno se ha gastado toda la plata y se ha endeudado al país. Se gastó todos los fondos y más encima nos tienen más endeudados que nunca en su historia.
42% del Producto Interno Bruto y creciendo.
En deuda. Y si toman las empresas estatales, puede subir un 60%.
4.300 millones de dólares en intereses al año solamente por la deuda actual.
4.300
millones de dólares.
Así es. Exactamente esa es la cifra, Marcela.
Sí, no lo hemos hablado, pero a mí me preocupa un poco, a ratos uno sigue viendo como una cierta obsesión en algunos senadores de Chile Vamos por perseverar en un acuerdo que es malo, en un acuerdo que le quita parte del ahorro previsional a los trabajadores, o que se habla de este préstamo. Imagínate, este préstamo, cuando se quiera cobrar, y a ninguno de los responsables de haber firmado el acuerdo, la reforma va a estar vigente, por así decirlo. Entonces, hemos estado hablando de la reforma educacional y el daño que ha hecho. Sabemos el daño que ha hecho la reforma tributaria. ¿Por qué vamos a perseverar ahora, como si estuviéramos todos presionados a tener que aprobar una mala reforma previsional y que después nadie se va a hacer responsable de ella? Entonces, a mí lo que me preocupó de la frase de Luciano Cruzpoque, de verdad, fue como, a ver... Él está planteando esto como condición para negociar un mal acuerdo en reforma previsional, como diciendo, ya, ok, les damos los votos para una mala reforma, si ustedes aceptan que esto se suba después. Se me pareció todo mal eso, porque de partida, si tú la pensión la mejora, es al minuto, no va a estar negociando por los plazos electorales. Pero segundo, que tú estés dispuesto a negociar eso como para dar los votos por una reforma que sabemos que es mala y que la gente no la quiere... yo digo, no sé por qué les ha costado tanto decirles que no a una reforma mala del gobierno. Y ojalá que la pataleta del presidente Boric ayude a los senadores de Chile Vamos a mantenerse firme y a no ceder. Porque lo dijimos una vez, si aquí tú cedes el 0,5%, lo cedes todo. Porque abres la puerta a que después entonces en campaña alguien prometa ceder, quitarte un poquito más, después te quitan un poquito más. Entonces eso es lo que yo creo que se tiene que poner un freno en seco. Yo estoy de acuerdo contigo, si el 3% estamos de acuerdo, bueno, 3%. ¿Te fijas? Pero todo a la cuenta individual.
Sí, pero a ver, yo tengo un matiz con respecto a tu opinión. Entiendo perfectamente tu opinión, porque se lo he escuchado a mucha gente, que no tenemos que ceder en nada porque si no se le abre una puerta. Yo personalmente creo que hemos estado peleando sobre un 6% que no existe. O sea, si no hacemos nada, no va a subir un peso la... Entonces, ¿cuál es la alternativa? cuando hay un sector del país que prácticamente, si cada uno quisiera el 100% de lo que tiene en su cabeza, a la izquierda quisieran tener el 16% de ello, manejarlo ellos, ese era el objetivo inicial.
Yo creo que ahí está donde está equivocado, porque si la derecha cede que una parte de la cotización, lo que sea, no vaya a la cuenta del trabajador, cediste el 100%. Esto no es un problema de porcentaje ni de margen. Si tú cedes que un 0,5 se le quite al trabajador, cediste el 100%. Entonces, cuando la ministra Jara dice que ha cedido la derecha, como para decir, ¡ay, cedan un poquitito! No, tú cedes el 100% de tus valores en esto, que tú estás convencido que el 100% le corresponde al trabajador.
No, yo estoy convencido que el 100% le corresponde al trabajador, y yo estoy convencido que la mejor forma de mejorar las pensiones es aumentar el ahorro, y la mejor forma es que lo administren personas que saben. Habrá que agregarle más competencia, a lo mejor al mercado de la AFP, a lo mejor para que bajen las comisiones, pero en general la AFP, yo entiendo que han hecho un súper buen trabajo en administrar y rentabilizar. O sea, yo estoy en esa posición. Si no me pongan en bandos contrarios. Lo que yo digo es cómo concilia dos posiciones tan distintas. ¿Vamos a tener que esperar 10 años más para subirle la pensión a la gente? Esa es mi pregunta. Si tú dices, ni un peso, porque basta un 0,5 y se lo entregas todo. Y los otros dicen, oye, pero no le vamos a entregar 100% capitalización individual. Y ahí seguimos la discusión. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los pensionados, que no les va a subir un peso la pensión. Esa es mi posición. Denme una solución para eso. Porque aquí, si se trata de imponer mi ideología, y yo soy más duro porque yo no sé un peso, y tú, bueno, no vamos a avanzar para ningún lado. Si bueno, en el fondo la política es el arte de transar. ¿Cómo lo hacemos? Dame una solución.
Sube tres, que supuestamente estáis de acuerdo, si supuestamente están de acuerdo en esos tres, que iba 100% a las cuentas individuales, sube eso. La izquierda no lo acepta.
Y por el otro tres, veamos qué es lo que pasa después por las parlamentarias, digamos, ¿no es cierto? Para que sea el nuevo Congreso el que
dictamine. Claro, el nuevo Congreso el que vote, puede ser una alternativa.
Los políticos nunca han querido hacer los cambios, los políticos. Me refiero, ayer dije los políticos, ustedes los políticos. Me dicen, ay, tú sois político, sí también. Pues me refiero a los políticos que han estado en el Congreso, que han tenido la oportunidad de hacer modificaciones al sistema de FP. Nunca han hecho los cambios que realmente se necesitan para que este modelo pueda seguir rentabilizando como rentabilizó sus primeros 15 o 20 años. Y no han querido tomar decisiones que son bien difíciles, pero la verdad es que hoy día gran parte de la brecha que existe entre hombres y mujeres se debe a la edad de jubilación de las mujeres y su expectativa de vida. Hoy día las mujeres viven más que los hombres.
Sí.
Los hombres fallecen antes, trabajan hasta los 60, los hombres hasta los 65. Salen del mercado laboral con mayor regularidad que los hombres.
Tienen lagunas también.
Tienen muchas más lagunas que los hombres. Se dedican al cuidado de los hijos y del hogar en común en mayor medida que los hombres. Pierden más especialización dentro del mercado laboral porque están más fuera del mercado laboral. Pierden años de servicio, por ende, pierden la posibilidad de reinsertarse cuando salen del mercado laboral. Entonces, las falencias son bien evidentes. Se saben desde siempre. Pero un político no va a decir, hay que subir la edad de jubilación. Político me refiero, que vaya a su reelección, porque que se entienda, ¿cierto? No, porque yo también soy político.
Porque son medidas impopulares.
Porque son medidas impopulares, porque pierden votos. Entonces, yo sé que la promesa que se hizo en un inicio respecto al sistema de la AFP prometía una tasa de reemplazo del 100%, y eso fue falso. Eso no se cumplió. Eso
muchachos, es lo... hoy día los espero con mucho cariño
Pliegari.
A la comida.
Yo llevo dos días sin comer.
Gracias, Chicho.
Dos días sin comer. Te voy a hacer comer.
Que podéis comer lo de la Marcela, que no va a poder.
Eso, come por dos.
Doble plato.
Voy a recuperar todos los kilos que perdí en esta lección, porque ya no me pueden decir chancho, porque bajé de peso. Entonces voy a volver a ser el guatón que era antes.
Un beso, Marcela, que estés muy bien.
Gracias
por tu gestión nuevamente. Le pedí que mi hijo estaba postulando a un MBA en España y no sabíamos qué característica tenía el MBA, y le pedí a la Marcela que estaba allá que me averiguara, y me mandó un informe completo ahí.
Grande, Marcela.
Un beso, chao Panchito, nos vemos con ustedes si Dios quiere, nos encontramos mañana, queridos amigos. Chao, no se muevan. Viene nuevo.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé.
Asociación de AFP. Mejores pensiones. Trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.